enjoy what you do.
De la mañana con 3 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Ya estaría listo un protocolo de acuerdo para reformar la reforma tributaria original, por lo tanto nuestra semana de entrevistados va a sufrir una desviación en el curso original. Mañana estaremos aquí con el experto tributario señor Pedro Troncoso para ver los detalles de esto, y hoy día estaremos, de acuerdo a lo planificado, con don Héctor Tejada, presidente de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para ya ir comentando con él algunos cambios que se incorporan a la reforma tributaria, que es un tema en el cual le hemos dado prioridad por la profundidad de los cambios. Hay cambios sustanciales en el asunto de la renta atribuida, en la tasa de impuestos de primera categoría, en lo que se refiere a la renta presunta. También en el ámbito de la vivienda habrían modificaciones, todas estas cosas son extraoficiales. También en las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, están criticadas en algún minuto por varios sectores. También en lo que se refiere al impuesto de timbres y estampillas, impresión extranjera e impuestos verdes. Vamos entonces a girar el timón en esta semana para ir analizando lo que sale de este acuerdo, que afortunadamente sería un, valga la redundancia, un acuerdo entre todos los sectores. Doctor Kraus, buenos días, bienvenido al programa después de su travesía por Brasil.
Don Carlos, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues contento acá.
¿Cómo estuvo el viaje?
De vuelta después de disfrutar de este mundial que ya rápidamente se nos termina.
Sí, pues ya no queda nada. ¿Tú por quién vas en el mundial?
¿Por quién voy que gane?
¿Por quién quieres tú que
mira,
gane?
Mira, sí.
Que es distinto, sí, a quién crees que tú que vas a ganar.
Sí, sí, esa pregunta para mí son las dos preguntas relevantes. Yo quiero que gane Brasil, definitivamente.
Ya.
Quiero que gane Brasil. Mira, a pesar, estaba pensando en la palabra adversidad.
Ya.
El mundial tuvo muchas adversidades, uh-huh. y la verdad que ahora, yéndolo a vivir en primera persona, el esfuerzo que han hecho los brasileños ha sido magnánimo. O sea, no, Brasil, tú entendís que no es Europa, po.
Correcto.
Y para llegar y el día del partido tomar el metro, llegar directamente en horario, que todo se cumpla, en un estadio impecable, con un comportamiento increíble de la gente. Tengo una anécdota, ponte tú, que estaba en el estadio, en el estadio Maracaná, en el partido de Alemania-Francia, y se fue el señor que estaba sentado delante mío, y yo, normalmente uno como que pone los pies encima de la butaca adelante.
Claro.
Como un comportamiento, y en un estadio, con mayor razón. Y al segundo, llegó un steward de estos...
¿Ya? Y te dijo no.
No. Baje, por favor, señor, baje el pie de ahí. Ya. Entonces un nivel de comportamiento y,
ya, más civilizado.
Y disciplina y qué sé yo que me dejó sorprendido. El nivel de organización, si que uno no iba al estadio, estaba la posibilidad de ir a la playa. Copacabana había un tema que se llamaba el FIFA Fan Fest, donde se juntaban alrededor de 20.000, 30.000, 40.000 personas. Una pantalla gigante que de alta fidelidad, o sea, de super high definición. También una fiesta increíble, incluso a veces mejor que ir al estadio.
Ya.
Bueno, vendían cerveza, comida, bebía. Y ahí me tocaron partidos, no sé, entre Alemania y Estados Unidos. Y todo ese mundillo, el mundial, que es una fiesta, digamos, me tocó vivirla y fue una experiencia bastante buena. Así que le agradezco públicamente el empujón final que me dio.
Claro, para que.
Para que vaya, porque ya al final no iba a ir. Bueno, me capié todo lo que pasó con Chile. El partido de Chile-Brasil lo vi allá, rodeado de brasileros.
Ya.
Realmente en el minuto, si es que Chile le ganaba a Brasil en ese minuto, los chilenos corríamos peligro.
¿Así, ah?
Sí.
¿Por qué?
Sí, porque podíamos sufrir algún nivel de agresión, sí.
Sí,
el ambiente estaba súper,
¿tú dónde lo viste exactamente?
Ese partido lo vi en la playa, en Copacabana, con 25.000 brasileños y éramos como 500 chilenos.
¿Y tú con la polera roja?
No, ¿sí? No, yo fui camuflado.
Ya, camuflado.
Sí, sí. No, era más o menos peligroso. Ir con la bolera roja, pero había que si hay con la bolera roja, tenías que asumir un riesgo de que alguien.
¿Había alguien que asumió esos riesgos?
Sí, no. Hubo gente que asumió esos riesgos. Así que, no, una experiencia fantástica, muy entretenido. El mundial muy bien organizado. Lo que sí que hubo errores, digamos, de que se nota que hay robo. Definitivamente hay tres estadios que invirtieron millones de dólares y al final después de la herencia de ese ¿cómo se llama? De ese elefante blanco para hacer estadios para 60.000 personas en lugares donde no hay equipo de fútbol de primera división y van a ir máximo 1.000 personas, entonces eso ya es una inversión botada.
Ya.
Y hubo mucho retraso en las inversiones que había comprometido Brasil a hacer. También el tema de la reventa de entrada ha sido un temazo allá.
Se llevaron preso a un inglés ayer.
Sí, a mí me tocó comprar en la reventa, que es un delito allá. ¿Mm? Es un delito, pero compré vía internet. Y realmente los precios, ¿para qué? Los precios del mercado manda. O sea, también los precios... ¿Sabéis, por ejemplo, a cuánto está una entrada del partido que es mañana entre Argentina y Holanda? Ayer lo chequeé por última vez, 1.800.000 pesos.
No te puedo creer.
Una entrada así a que vaya
a lo que caíste.
Entonces, y esa entrada originalmente costaba $300.
Ya.
O sea, de $300 a $1.700, así fácil. Eso es lo que refleja el fanatismo. Y respecto, bueno, a quién quiero que gane, ya te dije Brasil. Yo creo, desde un principio que hicimos la polla, mi final era Brasil-Argentina.
Ya.
Y bueno, y a lo otro no lo chunté. Yo pensaba que llegaba a Italia y Portugal. Y bueno, Portugal fue eliminado rápidamente, Italia también. Y bueno, y Alemania lo vi en vivo y en directo contra Francia, y un equipazo. O sea, Alemania, si ahora hay que ponerle la ficha a alguien, en términos racionales, yo creo que Alemania puede
yo
ser...
Yo apuesto a que la final va a ser Alemania-Holanda.
Sí, lo había oído y creo que tenéis mayores posibilidades que la apuesta que tengo yo que sea una
final. Ahora, una final Alemania-Holanda puede ser cualquier cosa. Mi polla dice Holanda, pero puede
ser cualquier cosa. Sí, muy buen equipo Holanda también.
Muy bueno. Muy bien, son las 9 de la mañana con 11 minutos. Damos inicio a una nueva edición de Formación Privilegiada. Vamos a revisar rápidamente los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer para inmediatamente conversar con el señor Héctor Tejada, presidente de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conocida como, una PYME. Así se llama la asociación. Bueno, tal como lo decíamos, los medios ya están destacando que se está a pasos. Hay algunos acuerdos extraoficiales circulando de que se está a paso de alcanzar un acuerdo que va a permitir una amplia aprobación del proyecto de la reforma tributaria en el Senado. De aprobarse los cambios, Chile quedaría con una tasa final de impuestos de las más altas del mundo. La renta atribuida tendría carácter voluntario y se incentivaría el ahorro y la inversión con tasas diferidas, entre otras cosas que vamos a estar comentando. Y mañana estamos con el experto tributario, señor Pedro Troncoso, para ver ya más al detalle cuando salga esto, que va a salir sí o sí hoy día. Tenemos algunos antecedentes, pero son hechos oficiales, por lo tanto no queremos...
Esto es una, según lo que estamos leyendo, una, ¿es la muerte del tema renta atribuida o no?
Muerte entre comillas, porque sería opcional. Eso es lo que vamos a conversar mañana una vez que salga el documento oficial, pero de acuerdo a las informaciones parece que sería una cosa opcional.
Y se eleva la tasa de 25
a 27, así parece que quedaría la cosa. Vamos a ver qué pasa. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, sostuvo que tras conocerse el IMASEC de 2,3% de mayo, que se deberían experimentar tasas de crecimiento mayores hacia fines de año, una vez que las condiciones externas se estabilicen y aumenten las políticas de gobierno.
Bueno, pero tenemos... ¿qué condiciones externas?
No sé, podría preguntarle al señor. No sé, siempre hablan de las condiciones externas.
Porque no hay, en este minuto no hay ninguna condición externa que explique el IMASEC que tenemos.
No, por ninguna condición externa que explique el IMASEC que tenemos, pero bueno, tú sabes cómo son las cosas. Lo otro que quería comentarte, que no está lo del IPC acá, ¿no? Doctor, porque eso es re importante, déjame verlo.
0,1.
0,1, ese es un tema. El IPC 0,1 porque eso un poco avala, creo yo. Yo siempre fui la idea de que el Banco Central se equivocó bajando la tasa en la anterior. Creo que va muy lento. Porque creo que la cosa viene desacelerándose. Así intuitivamente, obviamente el Banco Central maneja una serie de datos que uno no maneja. Estoy hablando desde la más de la guata. Pero esto, no sé si demuestra, pero viene a ver que un poco lo de la inflación es una cosa más temporal que...
Sí.
Yo creo, mira, el IPC respecto al esperado, no sé.
¿Cuánto era lo esperado?
Bueno, pero con esto, tal como dice Aldo Lema, se reafirma un escenario de tasa política monetaria bajo el 4%.
Sí.
O sea, pareciera ser que por ahí van los tiros.
Sí, pero quizás fue prudente esperar este IPC y bajar ahora la tasa.
Era más prudente, claro.
Y no adelantarse tanto.
Puede ser. El diario Pulso destaca que Antar Chile ingresó al ranking de las 500 mayores empresas del mundo al situarse en el lugar 488 de la lista, en una, digamos, lista, valga la redundancia, que lidera Walmart, seguida por la petrolera Shell y las empresas chinas Sinopec Group y China National Petroleum.
PetroChina.
Exactamente, las que desplazaron a ExxonMobil al quinto puesto. La caída en el consumo de los chilenos ha comenzado a afectar a algunos de los papeles del retail como Ripley, cuyas acciones sumaron ayer 6 caídas consecutivas. Al cierre del lunes, los papeles de Ripley se dieron 0,82% hasta los 347.12 pesos, acumulando una baja de 5.75% en lo que va del año.
Así la vine, así, pero muy al aire. Pero está la sensación de que ya el IPSA está ahí como para echarle una mirada, ¿o no?
Podría ser, ¿eh? A lo mejor con este acuerdo se despejan las cosas y...
¿Qué dicen los inversionistas incógnitos y...?
No le he preguntado al inversionista incógnito, fíjate. Voy a preguntarle. Tengo una reunión con el inversionista incógnito el jueves.
Ya.
Le preguntaré y te comunico el viernes.
Sí, porque yo creo que está como para ya empezar a echarle
Puede
una...
Puede ser que haya algunas cosas interesantes.
Sí.
El Banco Penta mantuvo esta semana sin cambio su lista de 10 acciones recomendadas, las que lidera Enersis, seguida por CMPC, BCI, LAN, Endesa, Corban, Cantar Chile, Falabella, Sonda y Copic. Chile impugnará competencia a la Haya, eso bueno, ya está súper sabido, la demanda boliviana antes del 15 de julio. La decisión conlleva que la Corte debe suspender el litigio con el vecino país para abrir un mini juicio en el que se pronuncia sobre si es o no competente respecto a la petición de la paz. La Presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, lo anunció anoche en cadena nacional. La organización para...
Está bien eso, ¿no?
Sí, está bien. Correcto, en línea. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico continúa detectando signos de crecimiento estable en el conjunto de la OCDE, con avances principalmente en España, aunque una caída en Alemania. En el caso de Chile, augura un crecimiento de hasta los 99.46 puntos, desde los 99.36 puntos del estudio anterior. La compañía surcoreana Samsung reportó para el segundo trimestre del año ventas por 51.400 millones de dólares con una ganancia operativa de 7.120 millones de dólares. La cifra, sin embargo, decepcionó al mercado ya que se ubicó bastante lejos de los 9.400 millones de igual periodo de 2013 y de los 8.500 millones de dólares esperados por el consenso del mercado. Las compañías automotrices de Brasil prevén que en 2014 podrían registrar la peor caída en la producción de 16 años. Con una contracción del 10% y una baja en ventas del 5,4%. La producción de vehículos en Brasil bajó un 23,3% en junio respecto a mayo y registró un desplome del 33% en comparación con igual periodo.
Está duro Brasil, o sea, ese lunes de Brasil, si que juega el domingo la final, que es el domingo 13,
sí.
el lunes 14, si la pierde ya con todas estas noticias que está medio tirado en recesión, está metido en un zapato chino con el Banco Central, con unas tasas terriblemente altas, con elecciones a puerta, al país de la alegría y todo ese cuento se le puede venir un lunes pesado si es que no salen campeones, porque el fútbol también matiza un montón de cuestiones.
Es verdad. En Chile, el Consejo Empresarial para la Competitividad, que reúne las principales compañías de ese país, corrigió al alza su proyección de crecimiento para este año con un PIB que alcanzaría el 1,3% sobre el 0,8% previsto en su informe anterior para 2015, esperan un crecimiento de España que alcance el 2%. España está muy hot. Estuvimos una reunión aquí con un manager de un fondo que está distribuyendo la Reinvial, y es un fondo que apunta a empresas un poco más medianas, si tú quieres, de menor tamaño que las típicas, y parecía bastante interesante los argumentos del manager y con bastante buen track record.
¿Sí? Sí. Empresas medianas de España que no están metidas en el IBEX.
Habían algunas que estaban en el IBEX, otras que no, pero no eran las. Lo que pasa es que el IBEX, acuérdate tú que tiene una. De partida un 35% es banco. Y lo otro es que hay empresas muy grandes que lo explican, como el caso de BBVA, Santander, no sé, Iberdrola, etcétera. Entonces este gallo lo que hacía era meterse más, hacer una selección entre no lo tan obvio. Y tenía bastante buenos argumentos y muy buen track record. Pero lo interesante son los fundamentos que tiene España en cuanto a las reformas que ha ido haciendo y cómo los números han ido respondiendo a esas reformas. Todas las reformas son liberalización del mercado, costos de beneficios excesivos en políticas sociales y ajuste de cinturón bastante violento. Ha hecho la pega España. Bueno, buena mañana, sí.
Dentro de eso, pero atravesando, digamos, el Atlántico, Estados Unidos, el IBEX, ayer se mandó el VIX.
El VIX.
Se mandó un salto más o menos de casi 10%.
¿A cuánto llegó?
Llegó a... está en 12.52. 11.33, perdón. Ya. Está bien bajo, ¿ah?
Bajo, históricamente bajo. Bueno, niveles pre-crisis, se ha comentado eso.
Sí, y... ¿Será algo como
para...? ¿Tú dices para invertir en eso? Real VIX.
¿Ah?
Es un buen seguro.
Un buen seguro.
Adelante, por favor, asiento. Ha llegado nuestro invitado, don Héctor Tejada, ya lo vamos a presentar oficialmente. Pero antes, recordarle que puede cambiar su auto con su tarjeta de crédito Platinum y World Member Black Santander Lampas con una tasa preferencial del 0,59% sobre 25 cuotas. Y bueno, el Porsche Cayenne, doctor, no lo podía probar porque ha sido tal la demanda.
Sí, ¿qué pasó? Porque me fui... Estaba todo coordinado para
que lo... Lo pasa es que el auto es tan espectacular que todo el mundo lo quiere probar y obviamente Porsche le está dando preferencia a los clientes y quedamos en la cola.
Así bueno, que... yo lo probé y bastante.
¿Tú ya lo probaste?
Sí, y probé varias versiones, o sea, las dos versiones que están acá. Y, o sea, un auto fantástico, por algo está teniendo el por éxito que está teniendo.
Así es. ¿Qué más práctico que la amplitud de una casa con una tranquilidad de un departamento que también está mal debe? Tenemos que ir a conocer el condominio El Tranque Almagro, en la ESA, departamento de hasta 442 metros cuadrados, 3 y 4 dormitorios, más estar, más servicios, más información en almagro.cl. Y conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas. Ahora tú alcanza, contrátalo llamando al 603-600-030. Y si usted necesita un traje a la medida para sus inversiones, el Banco Penta le ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubren una amplia gama de activos no solo en Chile sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Tengo una persona, doctor, que quiere cambiarse a FP Habitat y necesito su ayuda. Usted que tiene contacto ahí con la... para que vaya a visitarlo.
Yo estoy de representante de FP Habitat, claro. Dígale que me mande un mail a mí directamente, okay. Yo lo contactaré con un ejecutivo.
Perfecto. Bueno, tal como habíamos adelantado, estamos abordando la reforma tributaria desde el ángulo de las distintas organizaciones empresariales. Hoy día estamos con el señor Héctor Tejada, presidente de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, una PYME. Señor Tejada, ¿cómo está usted?
Bien, buenos días.
Buenos días. Bueno, no sé si usted está al tanto, pero ya pareciera que habría una suerte de protocolo de acuerdo que estaría mejorando el asunto de la reforma tributaria. Pero antes de entrar a eso, y antes de que salga este acuerdo, me gustaría saber el tema que ha sido más polémico, para tenerlo muy claro y desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, que había una discusión casi bizantina en cuanto a que la eliminación del FUT para la micro, la pequeña y mediana empresa, nos dicen que no les afecta. Sin embargo, en este programa el señor Suet y el señor Asté dieron números que llegaban a que el 35% de la micro, pequeña y mediana empresa sí les afectaba el FUT. ¿Cuál es la versión suya? Que usted está ahí en la calle, en la vida real.
Bueno, es efectivo de que en los registros de puestos internos hay una gran cantidad, se presume unos 200.000 entre micro y pequeño, que tienen FUT. Yeah. Eso es un hecho real. Uh-huh. Ahora la discusión está, y nosotros, reconociendo eso, decimos que no deben estar ahí en el FUT, porque creemos que ahí había más que nada una mala asesoría profesional respecto al FUT. Porque si uno va a la micro, por ejemplo, y pregunta dónde está el FUT, dónde está invertido el FUT. Uh-huh. El FUT está gastado. No existe el FUT. Uh-huh. Y ahí, y entendiendo que el impuesto de primera categoría es un crédito al complementario, el impuesto personal, ¿cuánto no debieron haber tenido nunca FUT? Porque nunca iban a pagar impuestos. Uh-huh. ¿Cierto? Y por lo tanto, por lo mismo, estamos solicitando, por lo menos en la presentación que hicimos en el Senado, de que se eliminara ese, porque al final fue un crédito.
Correcto.
Es un crédito, es una deuda que teórica, ¿cierto?, que se tiene con el Estado, de impuestos no pagados, ya que estamos hablando del fondo de utilidades tributables.
Exacto.
¿Cierto? Por lo tanto, si mañana hubiera que liquidar el FUT, por así decirlo, ¿cierto?, habría que hacer toda la operación con el Goldberg, y a la final se llegaría a la conclusión que ese FUT nunca debió haber existido. Ahora, siendo real, por lo tanto, lo que se dice, ¿cierto?, no es, hay una mala información contable, digamos. Y por eso nosotros incluso estamos solicitando, y a través, y se lo hemos planteado al ministro Arena, de que junto con la reforma tributaria se cree un fondo de educación tributaria y orientada al pequeño, ¿cierto? Porque hay en este terreno la tributación, bueno, nadie, los expertos son poquitos, para ser franco. Entonces, debiera haber una mayor información, un mayor conocimiento, que incluso me diría, a lo mejor, hasta una mucho mejor operación de las pequeñas empresas y microempresas.
Ya, pero yendo al punto central del FUT, en el argumento de que la mediana empresa, ¿cierto?, ya no la micro, la mediana empresa, al tener una dificultad de acceso al crédito, y ya empresas que tienen utilidades, qué sé yo, donde sí el FUT le estaría pegando, ¿usted concuerda con esa visión, sí o no?
Nosotros estamos de acuerdo en que hemos hecho los cálculos, ¿eh? Incluso le entregamos las planillas a la Comisión del Senado, que las empresas que tienen una utilidad anual imponible, digamos, superior a 100 millones de pesos, sí, los afectaría. Ya. Los afectaría en un pequeño margen, pero los afectaría. Pero todas aquellas empresas que tienen una utilidad menor a 100 millones de pesos, no lo afecta el FUT. No lo afecta. Incluso aquella, hicimos un ejercicio con la empresa que ganan 15 millones, por decir una cosa, ya. Y ahí incluso hasta lo favorecería, pegarían menos impuestos. Entonces, bueno, no tengo la planilla, pero eso está entregado y está en la página nuestra también.
Ya, o sea, en su visión, por lo que estoy entendiendo, la eliminación del FUT no es el fin del mundo.
No es el fin del mundo. Si hay que entender también una cosa, ¿cierto? Que si uno ve a los deciles, en que está estructurado el país de acuerdo a los ingresos, ¿cierto? Partiendo por el primer decil, que tiene un ingreso efectivo de 86.000 pesos por familia.
Claro.
Más las bonificaciones que puede entregar el Estado, hacen 126.000 pesos. Pero realmente donde está la reforma es en el último decil. O sea, en el décimo decil, que tiene una carga tributaria del 12.5 y hoy día sube a un 26. Ahí está la reforma. Ahí está la reforma real, ¿cierto? Y por lo tanto, yo acuñé una frase, ¿cierto?, que dije, no saquen las castañas con la mano a la pyme, ¿cierto? Porque creemos que, por ejemplo, el Mercurio el domingo tiene un aviso ahí que vale 100 millones de pesos. Eso no lo está pagando la pequeña empresa, ni la microempresa.
¿Qué aviso?
Sí, en que salían como 36 personas, ¿cierto?, criticando la reforma. Entonces, eso no lo está pagando ni la mediana, ni la micro, ni la pequeña.
¿Cierto? Ahora, pero estoy viendo que su versión no es coincidente con la de Juan Pablo Suet, por ejemplo.
En absoluto.
¿Usted opina que el señor Suet no está en la visión correcta?
Claro. Ahora, una vez le preguntamos, él gana 200 millones. A él lo afecta.
A él.
Sin lugar a dudas lo afecta.
Ahora, también se ha argumentado que en esta eliminación del FUT, acá tuvimos a un mediano empresario y dijo, mi empresa se debería llamar FUT. Porque, de nuevo, si yo no tengo acceso al crédito, o de repente puede ser que por año usted no tenga que retirar las utilidades por el asunto del global complementario, pero de repente se van acumulando la utilidad, si usted acumula en 5 años 100 millones y después retira, ahí sí va a estar en la tasa y ahí sí le va a afectar.
Sí, pero tiene que retirar más que las utilidades que tiene.
Correcto.
¿Cierto? O sea, tiene que retirar esos fondos para su uso personal.
Sí, sí.
Porque si lo invierte en otra empresa,
no paga.
Un fondo de inversión privada, los famosos FIP, tampoco paga. Hay mucha plata de ahí que se ha ido para afuera, como una inversión y no ha pagado, ¿verdad? Ahora, esto del banco, si siempre las empresas han ido al banco, si los bancos no existirían, pues, siempre han ido al banco, ¿cierto? Por lo tanto, y esto de que si no tengo un subsidio del Estado, si el Estado no me presta el impuesto que no pago, no voy a invertir, bueno, entonces, ¿de qué empresa estamos hablando? Si una empresa que no crece, y crece con la inversión, ¿cierto? Crece con la inversión. No hay ningún empresario, ninguno, que sea empresario que no reinvierte utilidades. ¿Cierto? No necesita necesariamente el FUD para reinvertir. En lo grande es otra cosa. El 50% del FUD y un poco más está en la construcción.
Pero a ver, para ir un poco al detalle, cómo afecta a su rubro. El empresario de usted, de la Asociación de Ferias Libres, distribuidor de combustible, hay gente de artesanía, o sea, mediano y pequeño empresario. Ese mediano y pequeño empresario, usted dice que tiene acceso al banco, tiene acceso al financiamiento bancario, y puede que hayan unos que sí, otros que no. Ahora, hasta ahora, con el sistema actual, esa persona, si es que no retira la utilidad y la reinvierte en su empresa, no paga impuestos.
Lo que nosotros estamos diciendo, que resulta a este artesano que ustedes dicen, este micro, hay una parte del mediano, una parte alta del mediano, que está muy cerca del grande, muy cerca de las 100.000 UF de ventas anuales, que esto lo afecta. Pero alguien tiene que pagar los impuestos. Si la reforma va a recaudar 8.200 millones de dólares, ¿cierto? Un 2 y medio del producto son recaudación directa, el otro medio, el otro 0.5 es, digamos, en un combate contra la elusión y la evasión, ¿cierto? Ahora, ese artesano nunca debe haber tenido FUD si no se justifica el FUD ahí, si no va a pagar impuestos, si ahí hay una mala asesoría contable, no es otra cosa que eso. Nosotros este estudio lo hicimos, pues. Yo no estoy hablando aquí por una cuestión.
O sea, usted dice que los números, en el fondo, cuando el señor Suez y el señor Asté dicen que el 35% de las empresas micro, mediana, bla, 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 tienen FUD.
Es verdad,
pero dice usted que en el fondo no es necesario para muchos.
No dieron a haberlo tenido. Porque ese FUD no existe. Uno puede ir a la gran empresa o a la mediana empresa grande, bueno, y a lo mejor le demuestran que el FUD está fuera de Chile, ¿cierto? Dando el trabajo a otros países con utilidad afuera, o está en inversiones, etcétera. Pero si uno va a la micro y a la pequeña, no está, pues. Esa es la verdad, no está. Y eso el impuesto interno lo reconoce, ¿cierto? El impuesto interno lo reconoce.
Pero si esa micro o pequeña empresa reinvirtió parte de sus utilidades en mercadería, o en mejorar el local, o en pintura, o en mejorar el ingreso para sus empleados, esa parte de esa utilidad no pagó impuestos.
Bueno,
o pateó el impuesto para adelante.
Si es mercadería, es costo, digamos.
¿Ah?
Si es mercadería, es costo.
Sí.
Porque el flujo,
puede ser cualquier cosa.
El flujo del negocio. Pero la utilidad que él obtuvo al final del periodo no debe ir nunca al FUD. Porque el impuesto de mercadería no es un impuesto, es un crédito. Es un crédito a valor monetario. Aquí el impuesto lo pagan las personas. Nosotros tenemos un sistema integrado.
Sí, correcto.
¿Cierto? Entonces, no debe haber tenido FUD. Si eso es lo que dice nuestro estudio. Y todo lo que hemos consultado coincide en eso. Si aquí hubo una mala asesoría, alguien le dijo, oye, puta, yo soy el contador número uno del mundo y te voy a guardar esta platita para que hay menos impuestos. Eso era falso. Nunca debe haber pagado. Nunca debe haber guardado esa plata. Porque al final igual le invirtió. Y los pequeños no le invirtieron, la gastaron. Esa es la verdad. Los micros la gastaron. Ahora, están los registros, porque obviamente pusieron, impuesto interno. Si lo que dice Suez en términos de 35% es verdad. Lo que nosotros decimos es que nunca debe haber sido.
Pero, Néstor, esa plata que la reinvirtió o la gastó, como dice usted, en vez de, bajo el sistema actual, pudo haber hecho eso. O si no, bajo el sistema nuevo, esa plata la tendría que haber pagado en impuestos.
No, si entendamos, lo que pagan las empresas es primera categoría. Y ese es un crédito al impuesto personal. Que incluso ahora, incluso se decía mucho, y lo planteamos nosotros, a Arena, el desfase de caja. Porque entre lo que yo pago y lo que me van a devolver, pasan 2 meses. ¿Cierto? Y eso podría haber creado un problema de desfase de caja en el pequeño y en el micro.
O sea, eso iba a crear un problema
de desfase de caja. Ahora hay una declaración única en que se rebaja de inmediato. Se rebaja de inmediato. ¿cierto? Por lo tanto, no se paga. Si los últimos 4 años no se ha pagado un impuesto en Chile, el impuesto interno no ha recaudado, porque todos han sido devoluciones. Entonces, yo creo que aquí hay que desmitificar muchas cosas. Y yo creo que había una, no es el caso de Suez, pero había una intencionalidad de mantener un sistema único en el mundo. Yo no sé cómo operan las otras empresas del mundo y qué hacen esos empresarios para crecer sin food.
Oiga, pasándonos del tema del famoso food a lo que está pasando ahora y lo que está saliendo, ¿cómo ve el cambio de tasa de un 20 a un 25 a un 27% que se está llegando ahora?
¿Cómo les pega eso?
Eso lo planteó, sigo insistiendo, o sea, esto es un crédito. Esto al 20 o 25% es un crédito. Esto lo planteó la CPC no hace mucho, ¿cierto? En términos de esto daba una mayor tributación de 750 millones de dólares. Y eso entonces, a cambio de eso, la CPC pedía de que eso ya el Estado aseguraba el mayor ingreso que tenía en el año tributario 2015-2016, ¿cierto? Aseguraba ese ingreso y por lo tanto había tiempo para discutir más en profundidad la reforma. Eso darle una larga, y cuando uno alarga las cosas, bueno, uno sabe hasta dónde la alargar, pues, ¿cierto? Uno siente, porque hay una cosa, nosotros estamos en términos que aquí la reforma educacional es necesaria, los mejoramientos de la salud es necesario. Incluso no hay que olvidarse que un 30% de esta reforma va a mejorar las finanzas públicas, en términos de recuperar, digamos, el superávit estructural, que hoy día está en bajo un 3%. Entonces no todo va, ¿cierto?, a eso, y eso mejora incluso la imagen internacional del país. La gran empresa paradójicamente podría incluso vender bonos más con intereses más bajos en una mejor posición que tenga Chile, cosa que nosotros no hacemos, pues, obviamente, no va en beneficio nuestro eso. Entonces, y por lo tanto, eso tiene que financiarse, ¿cierto? Porque la otra reforma que van a hacer se ve ya más difícil que esta, y para qué hablar de la reforma constitucional, y que son los ejes centrales del gobierno, ¿cierto? Y este gobierno tuvo una mayoría. Y se da lo curioso hoy día de que la crítica no es porque no se cumple el programa, sino que porque se quiere cumplir un programa. Entonces no hay que hacer cosas, ¿cierto?, que al final terminemos con reforma gatopardista, que todo cambie para que nadie cambie, y sigamos exactamente igual, pues. Entonces no estamos en esa, porque para nosotros el cambio educacional es fundamental, ¿cierto?, porque este famoso Chile 2.0 no aparece en ningún lado, y no aparece porque no tenemos, ¿cierto?, en la educación en los niveles adecuados. Nosotros necesitamos una escuela industrial de mayor nivel, no con niños que todavía están, no voy a decir que estén con motor forado estudiando mecánica automotriz, pero y los niños tienen capacidad hoy día, podrían mejorar. Entonces hay que hacer una reforma profunda, y hay que mejorar la educación pública. Ahí habrá la discusión, pero es otro tema, ¿cierto? No el tema de la reforma, pero la reforma es la piedra angular que va a permitir, desde el punto de vista financiero, posibilitar el acceso a una educación gratuita.
Ya, no, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. La pregunta es...
Es que nadie quiere pagar, pues, es el lío.
No, claro.
Entonces, ese es el problema. Queremos, es típico, pues, la queremos toda, pero no queremos trabajar.
Claro,
pues.
Claro, exacto. ¿Ah? Bueno, claro, a la larga hay que pagar, evidentemente. Ahora ya, supongamos que además, supongamos que la reforma educacional es buena, porque usted habrá leído los diarios que están todos peleados, que sí, que no, que buena, que mala. Ese otro tema. Pero supongamos por un minuto que se van a destinar bien esas plata. La pregunta es, usted entonces de la idea de que si esta alza de impuestos, ¿cierto? Pues vamos recapitulando la conversación. Sí. O sea, la mediana empresa que el food le sirve, a algún nivel de afecto va a tener. Recordemos que entre la micro, la pequeña y la mediana empresa es el 43% del empleo formal, al menos que informa impuesto interno. Probablemente con el informal...
Se dice el 80%.
Se dice el 80%, pero el formal yo lo medí la semana pasada, el 43%. Sí. O sea, algo va a tener que afectar, se va a pagar más impuestos, algo va a tener que afectar, hay dificultad de acceso al crédito. Olvidándonos por un minuto de la rentabilidad social que pueda tener el tema de los impuestos, que yo concuerdo con usted que eso es necesario. ¿Usted cree que esto va a afectar al empleo en sentido de que podría haber más problemas de caja con este problema de acceso al crédito, o no va a pasar nada? ¿O se van a terminar ajustando, o por último van a traspasar a precios?
Esta no es la primera reforma que se hace. Y siempre, bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, y por eso la verdad es impuestos, o sea, se imponen, sí. Por eso se llama impuesto, ¿cierto? Y siempre que hay una reforma, siempre. Puta, las luces rojas se encienden por todos lados. Sí, sí, siempre. Sí. ¿Cierto? Elwin bueno, hizo una reforma y era la ruina. Y bueno, y el país siguió creciendo y tuvo un momento de un, digamos, un circuito virtuoso. ¿Cierto? Sí, a lo mejor la economía de Chile creciendo un 7% promedio anual. ¿Cierto? Así que, y la economía es dinámica, nadie puede predecir la economía. Porque si se dirigiera la economía, no tendríamos las crisis que hemos tenido. Y la economía es cíclica. Hoy día estamos en una baja, pero no una baja en Chile. Esto viene del gobierno del presidente Piñera. Y no una crítica al presidente Piñera. Así son las cosas, nomás. ¿Cierto? Por lo tanto, hay una desaceleración que este gobierno heredó. Ahora, ¿cómo se va a revertir? Porque aquí tiene que ver mucho cómo actúan los agentes económicos. Los agentes económicos somos nosotros. ¿Cierto? Y eso no es predecible, ni si los premios Nobel han podido predecir las crisis económicas, sabiendo que se van a producir, pero nadie sabe cuándo y cuándo se van a romper los puntos de inflexión. Europa, por ejemplo, está en una situación de crisis ya permanente, se habla incluso de una deflación tipo Japón. Japón tuvo 20 años, los mejores economistas ahí, y no pudieron, porque los agentes económicos japoneses, el pueblo japonés, no respondió. Ahora, y por eso es que es tan importante la confianza, y este tipo de campaña alarmista baja esa confianza. ¿Te fijas? Y entonces hace que aparezca.
Ahora, pero también es curioso, don Héctor, de que todos los economistas de todos los sectores, la mayoría por lo menos, digamos, porque aquí en este programa hemos llevamos como dos meses conversando el tema, hemos traído desde los más de un lado hasta el otro, todos estaban bastante en desacuerdo con que la reforma sí iba a afectar al ahorro y a la inversión, y que la reforma no tenía además incentivos, porque ya, okay, subamos los impuestos para financiar la educación, que es un bien que estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo, pero tampoco había ningún tipo de incentivo en las bases.
Pero
o a usted como microempresario le da lo mismo que no haya incentivo en las bases, porque usted, lo que estoy viendo, usted como microempresario, es bien curiosa su postura, porque usted está de acuerdo que le suban los impuestos, está de acuerdo que le saquen el FUD,
no
hay incentivo tributario, bueno, da lo mismo, entonces yo no sé cómo va a sobrevivir en un mar así.
No, lo que yo digo es que el FUD, estamos hablando del FUD, ¿cierto?
O sea, usted es un microempresario bastante dócil, yo creo que cualquier gobierno
No hay empresario dócil, no existe eso, y no hay empresario que quiera pagar más impuestos, no existe. Pero uno tiene que ver el país, uno no puede vivir de espalda al país. Y yo creo que
es vivir de espalda al país, decir, sí, bueno, aquí no va a pasar nada,
si la verdad es que esta carga tributaria la va a pagar el grande, y es de ahí donde está la chillería, ¿cierto? Es de ahí. Y entonces se pagan campañas y todo. Sí, ¿para qué estamos con cuentos? Si el último decir el que más que se duplica la carga tributaria. Si ya incluso el noveno y el octavo decir es muy poquita la carga, y de ahí para abajo no hay carga. Entonces, esta es una de las pocas leyes redistributivas, porque en Chile en general se tiende a la transversalidad, ¿cierto? Y no a la discriminación positiva. Yo creo que esta ley discrimina positivamente. Discrimina porque. Precisamente porque pone la carga en los que ganan más. Entonces, no es que uno esté contra los impuestos, no es que uno esté diciendo que no va a pasar nada, pero hay una responsabilidad para ahí que hay que asumir. Y los que ganan más deben asumirla con mayor razón, porque deben responder a una sociedad que ha permitido esa mayor utilidad. Entonces, esa responsabilidad social, ningún empresario o ningún dirigente social empresarial de cualquier nivel y de cualquier segmento puede conocer y vivir a espaldas de su país. Eso no es permisible.
O sea, dentro del gremio que usted representa, las ferias libres, los distribuidores de combustible, los taxistas, transporte menor, esta reforma tributaria no le va a afectar, sino que le va a beneficiar.
Pero no estamos, digamos, haciendo este discurso porque no nos afecte, ¿eh? No, estamos haciendo este discurso porque tenemos un compromiso país. O sea, un dirigente no puede ser tan corporativo en su defensa. Yo escuché, por ejemplo, ese día en el Senado la defensa que hizo la Cámara Chilena de la Construcción. La verdad es que se habían dado con plata, se la haría pasar, porque estaban en la ruina con la reforma tributaria. Defendieron los 1.300 millones de dólares que el Estado les subsidia a morir, ¿sí? Porque si no, no iba a poder construir. Entonces, esa posición nosotros nunca la vamos a tener.
Bien. Muchas gracias, don Héctor Tejada, por haber estado en nuestro programa. Presidente de la Unión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, una PYME. Esperamos estar conversando con usted más adelante, una vez que ya esté despejado, en qué va a terminar todo este asunto.
Bien.
Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Se da cuenta que las mejores oportunidades nunca las aprovechamos. Bueno, ya eso es parte del pasado, porque ahora con iConstruye te trae la oportunidad más fácil, rápida y segura de facturar. Cámbiate a la facturación electrónica de iConstruye. Los líderes en emisión y recepción de documentos electrónicos. iConstruye.com es una empresa de la Cámara Chilena de la Construcción. Y el distrito de lujo del Parque Arauco tiene prestigiosas marcas como Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Montblanc, Louis Vuitton, y además te puedes estacionar en estacionamiento premium para cuando vayas apurado con poco tiempo. Y Marqués de Casa Concha es el vino que tiene que estar sobre tu mesa, sobre todo el Marqués Syrah, octavo mejor Syrah del mundo según Wine Spectator. Doctor Camus, le voy a hacer una pregunta con sombrero de cliente. ¿Cuándo es el IPO de Alibaba.com que se puede comprar en pentamarkets.com?
Hay que estar preparado y es a principios de agosto.
Ya, porque ese es un tema. Yo tengo una teoría personal. Yo creo que como hay tanta liquidez y donde no hay donde ya poner la plata, ¿tuviste lo que pasó con GoPro?
Sí.
Se abrió la bolsa y subió
150. Sí, que también se transó en pentamarkets.
Por eso te digo. Entonces yo creo, esto es una... No lo hagan en casa porque... O sea, se entiende, ¿no?
Sí.
No lo quiero tomar como una recomendación, pero yo creo que es para meterle una ficha a eso.
Sí.
Bueno, llame al 224-78000 e ingrese a pentamarkets.com.
Hay que aclarar que acá no nos metemos en el IPO desde antes, como se metió Bono en Facebook, digamos.
En el minuto que se abre la bolsa.
Sí. Claro, el minuto que se abre la bolsa, a partir de ese minuto se puede empezar a invertir.
Perfecto. ¿Y puede haber un salto discreto del minuto 0 al 0,001?
Sí. Ya. Y ese salto discreto, seguramente si es que abrió en el segundo, no lo vaya a poder aprovechar.
Ah, o sea, hay que estar, pero ahí con el...
Hay que estar ahí atento. Muy atento.
A tiro de cañón.
Sí, y en un principio, todo lo que se invierta va a ser en largo.
Ah, claro, no,
después
no
se abre el corto.
Ya, ¿el corto cuándo se abre? ¿Son 30 días después?
¿No? Son unos días después,
okay.
Dependiendo también del comportamiento de la acción.
Good. Muy bien, 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos y volvemos para hablar con la señora María Teresa Ibáñez, gerenta de mesa de acciones de Banchila Inversiones, para ver la apertura de la bolsa. Nueve de la mañana con 49 minutos. Brooksbrothers.cl/mundial. ¿Ha seguido jugando las apuestas al mundial que se pueden hacer?
Sí, por supuesto. No, mira, hay una carta en el
Mercurio,
hablando de Brooks Brothers, hay una carta en el Mercurio que dice pronósticos. Los expertos futboleros, que me encantan las cartas cortas en Mercurio, los expertos futboleros en sus pronósticos son como los economistas, jamás asumen después de la batalla. Acá asumimos nosotros los condores que tenemos.
En
mandado.
Inversiones, sí, pues varias veces.
¿Ah?
Es que ya uno se ha condoreado tanto. Es que lo que pasa es que ¿sabes? En el mundo de las inversiones, al menos, cualquiera que diga que ha ganado siempre miente.
Sí.
Miente, pero rotundamente. Y generalmente en este tipo de cosas la gente tiende a contar las buenas.
Claro.
Y no las malas. Ya hemos contado varios porrazos que nos hemos mandado.
Sí. Yo creo que un buen consejo para la gente que va a enfrentar a un banquero, un inversionista, que se va a preguntarle cuándo se ha equivocado.
Sí, claro, claro. Claro, porque además que sabe lo que pasa, que de los errores donde más se aprende en esta cuestión. Si es imposible, si no sé a dónde. Además, sí. Cuando uno es más cabro chico, cree que se las da de todas o cree ciertas fantasías. Y la experiencia te va dando tales golpes que de repente uno cacha aquí esa cuestión.
Y golpes duros.
Golpes duros, o sea, ver bajar una apuesta un 50% no es chiste.
Sí.
Y quedar ahí hundido de bajo el agua.
Sí.
O con especulación con productos derivados cuando te puedes perder hasta la camiseta, en fin. Desde 69.900 pesos te llevas marcos más cristales multifocales con Rotter y Kraus. Ingresa a ryk.cl para ver todos los detalles. Rotter Kraus, 100 años junto a los chilenos. Vamos con la señora María Teresa Ibáñez de Banchile. Señora María Teresa, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está el dólar?
El dólar está en 550,60.
Ya, o sea, casi sin movimiento.
Claro, estuvo también a 549,50 y ha estado moviéndose más o menos 0,5 pesos durante la mañana.
¿Y el cobre le ha pasado algo, no? ¿En paralelo? ¿O que está ahí?
El cobre en paralelo sube hoy día.
¿Cuánto estamos ya?
Está en 3,27.
Uy, yo estoy corto, hablando de
equivocaciones. Sí, la verdad es que justamente ayer hablábamos que a principio de año las expectativas no eran tan positivas para el cobre, de hecho.
Sí.
Incluso habían varios que pensábamos incluso que podía caer de los 3 dólares, pero exacto, ahí está en 3,27.
Oye, María Teresa, pero con este IPC hoy día más o menos sorpresivo y a la baja, que afirma una base para el Banco Central de bajar la tasa, ¿no debería tener más movimiento el dólar?
Es que sí, pero tenemos por un lado el cobre, por el otro lado el IPC, por el otro lado el IMASEC. La verdad es que tenemos como harto dato y que como que por lo menos a esta hora de la mañana el dólar no tiene una tendencia muy clara.
Ahora, pero este IPC sugiere de que deberíamos ver bajas de tasas toda vez de que se siga confirmando la desaceleración y eso debería tirar el dólar para arriba, ¿o me equivoco?
Sí, Efectivamente. Debería tirar el dólar para arriba con el IPC hoy día, porque le da más espacio al Banco Central. Yo creo que los economistas, o por lo menos las expectativas que uno veía, la mayoría seguía pensando que el Banco Central tenía que bajar la tasa al menos una vez lo que queda el año, y hay algunos que piensan que pueden ser dos. Como habían salido algunos IPC sorpresivamente más altos, como que dejaba un poco el Banco Central ahí como a la expectativa de ver efectivamente qué es lo que pasaba hacia adelante. Ya vimos en las minutas del Banco Central que hubo uno de los consejeros que había estado en desacuerdo con no bajarla, digamos, había propuesto bajar la tasa. Entonces ya la próxima semana, con todos los datos que tenemos hoy día, como que ya los pronósticos son bastante más alineados en términos de que deberíamos ver una baja de tasa. A más tardar en agosto. Si no es ahora, debería ser en agosto. Eso por lo menos la visión que tenemos nosotros. Pero por el otro lado, tenemos los datos de China, que en general han tranquilizado el mercado, y los commodities han andado bastante bien, y particularmente el cobre bastante mejor que incluso todo el resto. Y el petróleo también, bueno, después de haber estado en niveles más cercanos casi a los 110, hoy día está en 104, 103,5, entonces también hay un nivel, un poquito de presión por el lado del...
¿Y los mercados internacionales, tenemos novedades que
destacar? A ver, en Estados Unidos la bolsa cae, un 0,52 está cayendo en S&P ahora, ya pareciera ser que no se la pudo con los 2.000 puntos después de tener tantos días en máximo histórico. En Europa las bolsas caen también, hay un par de datos más bien negativos que podrían estar explicando un poco esto, datos de comercio en Alemania y unos datos de producción en Gran Bretaña. Y Asia terminó mixto el día de hoy en términos de bolsa. En la bolsa local prácticamente no pasa nada a esta hora de la mañana. Muerto.
Muy bien, muchas gracias, María Teresa.
Listo,
gracias.
Que
hasta luego. Adiós. Bien, 9:53, nos vamos. Información privilegiada regresa junto a Marlene Guren y el doctor Camus a 1:30 p.m. Ahora los dejamos con don Rodrigo Álvarez en las noticias y luego Bárbara Espejo con la mejor música en Suena Bien. Buenos días.